Gracias por oír a este servicio del Calvario de Albuquerque. Es nuestra esperanza de que esta transmisión les sirva para que puedan alabar y conocer mejor al Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a ver todo el libro esta noche. Es un libro bastante pequeño, 4 capítulos, viendo que otros libros los hemos visto en esta serie de la Biblia desde 30.000 pies, hemos cubierto otros libros más grandes en un solo servicio. El libro de Ruth es el único libro en el Antiguo Testamento que fue nombrado acerca de uno de los antepasados de Jesús. También es el único libro del Antiguo Testamento que fue nombrado acerca de uno que no era judío, un gentil, descubrimos que esto es lo que era Ruth. Es uno de los dos libros en el Antiguo Testamento que en toda la Biblia son nombrados en el nombre de mujer. El otro es el libro de Esther. So, Ruth y Esther tienen esta posición y privilegio de ser nombrados acerca de dos mujeres de Dios. El término Ruth, su nombre, significa amistad. Y en verdad ella de veras honra su título, porque ella era amistosa en su forma natural, como corresponde con el mundo sobrenatural. Como notamos cuando tenemos el servicio de la comunión, es como se relaciona con el Rey Eterno, el Gran Rey, el Rey Redentor que provee una redención bien importante para las familias. Comenzaremos en el capítulo 1 y verso 1. Y si ustedes quieren ver las diferentes sesiones de este libro, enumeren 4 puntos. Capítulo 1 es donde se resuelve el amor. Ruth hace una decisión de seguir a Noemí a otro país y adaptarse a ese país, a su cultura y sobre todo al Dios de los hijos de Israel. So, se resuelve el amor en el capítulo 1. Número 2, capítulo 2, respuesta a el amor. Respuesta, decide responder en un estado muy pobre en los campos de Moab y responde a su iniciación. Capítulo 3 es una petición de amor. Se hace una petición al amor, a la redención, a la familia y a ella misma. Capítulo 4 es la recompensa del amor. Ella es redimida, ella y su posesión con Boaz. Capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Notamos en el verso 1 que era tiempo de rebelión, tiempo donde los jueces gobernaban. Recordamos en el libro de los jueces, estos no eran tiempos tan hermosos. Había mucha apostasía, actitud en la gente, y no sabemos exactamente dónde debemos de poner el libro de Ruth en términos de tiempo, pero quizás es 48 y muchos eruditos creen, está entre el capítulo 10 de Jueces, cuando este individuo llamado Yahir, como en inglés diremos, era el juez de ese tiempo. Yehir era el rey en esos tiempos. So, es un tiempo de rebelión. También es un tiempo de relativismo. El último verso en el libro de Jueces nos dice que no había rey en Israel y todos hacían de acuerdo como les parecía bien. Entonces viene tiempo de retribución. Dios está juzgando a esa gente. Dice en el verso 1 que hubo hambre en la tierra. No sabemos exactamente por qué. Hay varias razones por qué puede haber hambres en las tierras. Quizás falta de lluvia. Puede haber plagas de insectos o bandidos venían y se llevaban sus cosechas. Cualquiera que sea la razón, no importa. Lo que sí sabemos por el libro de Deuteronomio, si recuerdan, que la productividad de la tierra y la lluvia que venía venían y era directamente en proporción de acuerdo a la obediencia del pueblo. So ahora vemos que aquí hay hambres. Es parte del juicio. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el nombre de su mujer Noemí, o sea, placentera Noemí. El nombre de sus hijos era Mahalón y Quileón. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así que ustedes, la mayoría de ustedes, que esos nombres que se le daban a sus hijos cuando nacían, sería porque reacción de sus padres a algo que estaba sucediendo en sus vidas o debido a ciertas circunstancias cuando el niño nacía. So, esto nos hace imaginarnos por qué estos niños se llamaban Mahalón, quiere decir enfermizo o debilitado. ¿Qué nombre tan feo de tu hijo? ¿Qué es el nombre de tu hijo? Enfermizo. De veras. Y el otro no era mejor. Que León quería decir llorón. Un niño que estaba siempre llorando. Si la mayoría de sus padres tienen ese temor de que sus niños vengan a ser medio raro o feo. Y los niños, cuando nacen, en verdad, no se ven tan bonitos. Todos nacemos así. Pero parece que los padres tienen que aceptar esto y algunas cosas y decir, ¡oh, qué niño más hermoso! Es así es lo que habla, de modo que exclama papá y mamá. Estoy seguro que posiblemente estos niños no estaban tan feitos, pero es la forma que reacciona un padre cuando tiene sus primeros niños. No sabiendo qué decir, dice, well, mira nomás, oh, mira nomás, le llamaré enfermizo y llorón son los nombres de mis niños. El nombre de su padre también es interesante. Elimelec viene de dos palabras hebreas. Eli, que quiere decir mi Dios. Melec, rey. O sea, Elimelec quiere decir mi Dios es rey. Eso es lo que dice su nombre. Aunque de veras nunca vivió como honrando su nombre. Porque si Dios es el rey, ¿por qué te sales de la tierra del pacto de Israel e irte a una tierra extraña en lugar de quedarte en tu tierra y confiar en Dios ahí donde estás? Él puede decir, porque habría hambre en la tierra. Vas a otro lugar que sabes perfectamente que son enemigos de Israel. El pueblo en Moab estaba a un nivel alto de nivel. La tierra es buena. Y se mantiene verde, se ve hermoso. Todos lo que vemos, llegamos ahí, lo podemos ver. Cuando llegas a esta región, ves sobre el nivel del mar y ves a Moab y se ve hermoso. Solamente que en esa tierra estaban los enemigos de los judíos. Hacían sacrificios humanos a su dios Kemosh y adoraban a ese dios sacrificando niños. Esto era algo increíble y es increíble que él se fue allá. Vemos que y sabemos que también nosotros muchos hacemos decisiones equivocadas. Nuestras finanzas no están como creemos que debían estar. Vas y tomas más dinero prestado, hasta que te encuentras y te declaras en quiebra, porque hiciste tus decisiones bajo una gran cantidad de presión. Verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra. A lo mejor que era, de ahí vino el nombre de Orfa Brenfle. Y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos Mahalón y Kelón, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos, de su marido. Hubo muchos dolores que se pueden ver en estos versos. Se movieron allí, se establecieron quizás a una tienda donde tenía hasta garaje para sus camellos. No, de veras que no tenían esto tal en esos días. Pero un día, Noemí recibió una llamada de Moab, del hospital local, y se le dijo: tu esposo Elimelec murió. Así que para ella el mundo se terminó. Ahora ella se encuentra sola con sus dos hijos, Mahalón y Aqueleón. Eventualmente ellos también murieron. Un comentarista dice que ella perdió su vida buscando la vida y encontró lo peor. Recuerden lo que Jesús dijo: el que pierde su vida, el que encuentra su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la salvará. Así que ella pierde su marido, el tiempo pasa, pierde también a sus hijos, lo que significa que perdió la herencia familiar. Ahora hay peligro de que toda la familia, al perder el terreno, se pierda también la familia. Todos los varones han desaparecido, así que no quedó nada. Esto es lo que yo quiero decirles hasta este punto. Según lo que estén pasando, ustedes como cristianos entiendan que lo peor que Dios pueda tener para ti es mucho mejor que lo que el diablo pueda tener para ti. Tú estás pensando, esto es una circunstancia adversa, o haces decisiones equivocadas que no son espirituales, ni bíblicas, ni a lo que a Dios le agrada. Es mejor tomar lo peor que Dios te dé que lo mejor que Satanás te pueda dar. Pero ahora, observaremos que Dios no solamente guiaba sus asuntos humanos, sino que también Dios lo veía. Verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo y les había dado pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Esto es fascinante. Dios ahora está en la mente de Noemí. Versos del 1 al 5, Dios no se menciona para nada, porque es la historia de las familias separadas de Dios. De repente en el verso 6, y verso 8, y verso 9, y el verso 13, Dios es mencionado. Ella es consciente de que Dios existe y aún usa el término Yahvé, el nombre del pacto de Dios con Israel. Eso es como debemos de entenderlo. Si el sufrimiento nos lleva a Dios, si el sufrimiento te lleva a entender que Dios existe, podemos decir, oh, todos los sufrimientos son malos. Yo no creo. Si mi sufrimiento me lleva a Dios, a entender que Dios existe, yo diría que esto es bueno, no es malo. David lo dice en uno de sus salmos: antes que yo fuese afligido, me descarrié, pero ahora busco tu ley, tu palabra. Si el sufrimiento lleva a Dios, debes de abrazarlo y darle gracias a Dios. Pero aquí venimos a uno de los momentos decisivos en este libro. Por eso voy a hacer una expresión. Uno de los momentos decisivos en toda la historia. Es una expresión bastante fuerte, ¿eh? Si a ese tiempo estabas viendo ver diferentes partes del mundo, hubieras encontrado cambios, cosas monumentales que estaban tomando a este tiempo. A este tiempo de la historia, la era del de Italia estaba terminando. La era nueva de Grecia estaba principiando. Allá en la región de Macedonia. Allá en China, la dinastía de Zhou estaba En su plenitud, en Sudamérica, la dinastía de los mayas estaba creciendo y tomando fuerza. Todos estos eventos monumentales estaban tomando lugar. Con esto en mente, ¿a quién le importa de dos, tres mujeres y sus familiares en los campos de Moab? Yo les decía que es uno de los momentos más decisivos de la historia. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo nacerá en Belén. Y nacerá en Belén porque la ciudad de David es la ciudad de David. Y David había nacido en Belén porque su padre Jesse y su abuelo Obed, que era hijo de Ruth. La razón que es hijo de Ruth, porque ella se va a casar con este señor que se llama Belén, se llama Boaz en Belén. Si esta decisión no se hubiera hecho correctamente, los mágicos no hubieran venido a Belén. No había razón para que ellos vinieran, no hubiera nacido el Salvador. La historia redentora no hubiera tomado lugar. Por eso es que este es un punto muy importante en la historia de la redención. Es como este verso que se encuentra en Zacarías 4. Dice, no desprecies las cosas que tienen un principio pequeño o muy chico. Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda ser vuestros maridos? So, la hija número uno, Ofra, regresó a Moab. Ella no va a continuar. Mi suegra le dice, las dejo libres, regresen. Ofra dice, adiós. Y se retira y se va. Verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ahí me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hablando de compromiso, este es un compromiso bien fuerte y hermoso. Ella dice, no me digas que te deje, por favor, no me lo vuelvas a mencionar, que me regrese a mi casa porque no me regresaré, ya que ve los puentes, destruí los puentes, no traigo ni siquiera un boleto para regresar, me he comprometido a vivir contigo. Y es un compromiso bien grande. Así que ella decidir quedarse en una región que ella no conocía y tener un Dios nuevo. Oh, esto me indica a mí cómo me gustaría que los cristianos fueran así de comprometidos. Muchos dicen, estoy bien envuelto, eso está bueno. Ahora, comprométete. Hay una gran diferencia. Una vaca se envuelve, pero un puerco se dedica. La vaca da leche, pero el lechón se da él sí mismo. Ella está comprometida. Me doy yo misma, no solamente a ti, sino ni a esta amistad, pero al Dios de Israel. Hay un compromiso espiritual. Tu Dios será mi Dios, es lo que ella exclama. Regresó a Belén en el verso 20. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el grande, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la Moabita, su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es importante porque el Espíritu Santo hizo esto porque es bien importante que entenderemos. El tiempo de la cosecha de la cebada. Esto quiere decir que era como en abril cuando ellos vinieron a Belén. So, vamos a ver el capítulo 1. Ruth se afianza de Noemí. Vamos al capítulo 2, que es la respuesta del amor. Es un episodio romántico. Esta vez es Boaz, Ruth se encuentran. ¿Ustedes recuerdan cuando primera vez encontraron a su esposa? ¿Recuerdan ese día? Y les recomiendo, si no lo recuerden, recuérdenlo. Bueno, ahora todavía no es suficiente. A menos que sean ustedes solteros. Y si son solteros, en verdad, me gustaría que se encuentren después del servicio. Nomás estoy chisteando. Traten de reunirse y recordar lo que sucedió cuando en verdad se encontraron por primera vez. Esto es saludable. Y es bueno regresar y encontrar su primera relación de amor. ¿Cómo comenzó su relación? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se vieron? ¿Y qué es lo que se dijeron? Pero he encontrado algunos casados que dicen, sí, definitivamente recuerdo cuando lo encontré, pero en verdad que no vino a ser lo que yo creía que era. So, en verdad, no quiero recordar eso. Alguien por una ocasión dijo, el mejor consejo para los casados es guardar tus ojos bien abiertos antes que entras en el matrimonio y medio cerrados ya después que te casaste. Bueno. Había un pariente que dice en el capítulo 2, verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Este hombre era miembro de una familia aristocrática en Belén. Y dice aquí que era su pariente, el rey y redentor. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyo los ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. So, había una ley del Antiguo Testamento, la ley de la limpieza. La ley decía que en tu tierra, a tiempo de la cosecha, pasabas a recoger tu cosecha, pero intencionalmente dejabas sobras. Y no podías ir una por segunda vez para segar en las cocinas, sino que en las esquinas, sino que el hombre pobre, los huérfanos vendrían para recoger y recogían lo que había sobrado. Era una forma de ayudar a los pobres, era un sistema de que los pobres podían recibir vivienda o forma para vivir. Así que esto les con este acto ellos sobrevivían. Así que ella fue a los campos detrás de los segadores. Y ella sucedió que encontró este campo que era de Boaz, de la familia de Elimelec. Así que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, este es el jefe, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. En el verso 5, Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Esto no parece como los grupos de trabajadores que he visto en nuestros días. No oyes esto quizás en el grupo de que están trabajando en construcción, que alguien diga, Dios les bendiga, y que ellos respondan, que Dios te bendiga también. Oh, esto se oye hermoso. Y a veces que no oigo esto ni entre los cristianos, ni en sus organizaciones. He estado en organizaciones cristianas y que me encuentro y se saludan nada más con un saludo de que, ah, hola, ¿cómo te va? Esto lo puedo oír en el supermercado entre los paganos. Nosotros somos la gente de Dios. Y donde quiera que se encuentren en todas sus organizaciones, principalmente en la iglesia, deben usar términos espirituales para saludarse. Deben saludarse, ¿cómo estás hoy? Dios te bendiga, que el Señor esté contigo. Y aquí mismo es lo que vemos, ves aquí. Este es un hombre espiritual. Muchachas, cásense con un hombre espiritual. Si van a encontrar a alguien con quien casarse, número uno en la lista debe de ser que él ame a Jesús. Que sea un hombre espiritual, porque ese hombre puede venir a ser tu esposo. En cierto sentido va a ser como Jesucristo para ti. Se va a establecer una relación hermosa de amor y sumisión. Si se quieren encontrar con alguien que sea como a Jesucristo, no quiere decir que tengas que buscar a alguien que sea, que esté en un vestimento largo, con barbas y en sandalias, y ustedes digan, aquí está alguien que de veras se parece a Jesucristo. Porque la Biblia dice que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos, porque esto nos lleva a un engaño. Busquen un hombre espiritual. Notamos algo en el verso 2 y luego en verso 7. Ruth le dijo a Noemí, por favor, permíteme entrar en los campos para... porque encontré favor en los ojos de ese hombre. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar. En verso 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Oyen la gracia de su voz? La gracia de su suegra a voz, lo que se oye dos veces aquí. Hay una herencia de gracia. Por favor, suegra, permíteme entrar en los campos para trabajar en ese campo. Por favor, ella está diciendo, por favor, lo repite. ¿Qué tal si tus hijos tuvieran este modo de hablarte? Papá, por favor, permíteme limpiar mi cuarto. Papá, por favor, permíteme lavar tu carro. Por favor, permíteme barrer tu casa. Si esto sucediera en tu casa, necesitarías ayuda psiquiátrica. Pero esto es lo que aquí podemos ver cuando estamos leyendo. Las pruebas del pasado no han oprimido su espíritu. Ella perdió a su suegro, perdió a su esposo, tomó una larga caminata. Ahora está viviendo bajo las leyes de los pobres. Estaba allá en los campos, pero como quiera tiene dentro de ella ese deseo de alabar a Dios. Aunque sufre inmensamente y como quiera está agradecida. Se compara como en el Evangelio de San Juan, donde la samaritana tenía un espíritu fuerte de la forma que le contestó a Jesucristo en esos pequeños comentarios que ella hizo. Que ella sentía confianza. ¿Sabemos qué? La actitud de una mujer es lo que la hace hermosa o fea. No se trata de que su cara, la hermosura de su cuerpo, lo más importante de una mujer es su actitud. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 3, dice, no es hermosos cabellos o joyerías o sus vestimentos lo que hace a una mujer hermosa. La hermosura de una mujer debe de venir de adentro, la hermosura de un espíritu sumiso y nunca será destruido. Y es precioso a los ojos de Dios. Esta muchacha era hermosa, especialmente por su actitud. Verso 11 nos dice, y respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Otra vez, la sensitividad se menciona de cómo ella ha tratado a cómo se porta Ruth. Así que las relaciones que no tienen respeto y sensibilidad no vienen de unos fundamentos hermosos. Si quieres ser aceptado, tienes que tener amor, respeto, gratitud, del que podemos saber. Como hay un proverbio que dice, vas a recoger más abejas si usas miel. Verso 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabía que ella era una mujer de Dios. Ella no necesitaba ya ser convertida, sino que ya amaba a Dios. Por sus experiencias que había tenido al otro lado del río, ahora ella sabe que está para servir a Jehová. no por las decisiones que había hecho con Noemí, le había dicho, tu Dios será tu Dios y tu gente será mi gente. Y ella está expresando esto otra vez. Proverbios 31 dice que la hermosura de una mujer es una mujer que teme a Jehová. Ella debe de ser alabada. So, vemos en nuestra cultura los valores que conoran a una mujer en nuestra cultura es la hermosura física. Vean ustedes en cualquier magazine y en cualquier libros del mundo, la gente comenta y codicia diciendo, oh, cómo me gustaría tener un cuerpo como ese. Todos sabemos que cualquier troje se ve mejor bien pintado, y esto se aplica a cualquiera de nosotros. Todos encontramos cosas que podemos reparar, pero la corona más importante, valor más importante es la escritura, no lo que se ve por fuera. Una vez más, la hermosura está en lo interior. Verso 15. Luego se levantó para espigar, y voz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. So, Noemí, después de esta experiencia, se va a casa. Ruth se va a su casa, perdón. Y habla con Noemí, y Noemí está contenta. Y en el proceso, en el verso 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová por lo que ella trajo. Noemí le dice a su nuera, sea bendito él de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Pueden ustedes comenzar. Ella está diciendo, oh, aquí voy a usar mi habilidad de casamentero. Esto está hermoso porque ella no nomás dijo, nunca volveré a ver otro hombre. Nadie puede ser esposa de la que fue esposa de mi hijo. Ella completamente se envuelve en este proceso. En este libro podemos ver lo que se puede apreciar en el capítulo 3. Hay algo que podemos notar que quizás es el centro del libro de Ruth. La providencia de Dios. ¿Qué quiero decir con la providencia de Dios? Dios toma eventos ordinarios, ordinarios como, y Él los arregla a su modo. Y podemos ver resultados extraordinarios. Esto se llama providencia. Dios provee y mueve las piezas que deben ser movidas y pone los medios. Y podemos ver que son actos milagrosos. Usamos el término milagros muy a la ligera y de veras no es. Entendemos lo que la palabra milagro quiere decir. Un milagro es cuando Dios interviene y obra y usa aún leyes naturales para que un hombre pueda pararse y caminar sobre las aguas. Eso es un milagro. Porque la ley de la naturaleza es que un hombre no puede caminar en agua. El agua no puede sostener una persona humana para que esto suceda. Es un milagro, es la intervención de la ley sobrenatural, o sea, Dios. O alguien que resucite de entre los muertos, ese es un milagro. No sucede en todos los días. La gente muerta, una vez muerta, no regresan. Entonces, para que esto suceda, tiene que ser la intervención de corregir las leyes naturales. Esto se le llama providencia de Dios. Y esto es hermoso. Pero providencia es una expresión latina que dice pro, y luego es antes, y después deo es lo que se ve. Dios ve a tu vida por adelantado y ve lo que va a suceder. Y Dios interviene y arregla circunstancias naturales para que haya resultados sobrenaturales. Un par de cosas que ver aquí cuando hablamos de la providencia de Dios. El tiempo. Noemí y Ruth aparecieron en Belén a un tiempo muy particular. Verso 1 y verso 22 nos dice que era principio de la siega de cebada. Es como si las leyes de Dios era proveer para las Dios, estaban en lugar a este tiempo. Esto quiere decir que a este tiempo, quizás como a la mitad de abril, había a los rancheros recogiendo sus cosecha y se unían. Así que Noé, aquí Ruth, y está en los campos para recibir esta provisión de Dios, porque dice aquí que en los campos de Moab. Entendamos que en Belén hay muchos campos que producen grano, no uno, pero hay muchos campos, quizás decenas, docenas o más. Podemos saber que la palabra Belén viene de dos palabras hebreas, que es Bet, es que es el lugar, y Lehem quiere decir pan, y se pronuncia Belén. Lugar, Belén es lugar de pan. So, es Belén es la canasta donde está el pan para Israel. Entonces, no era cualquier campo, era un campo específicamente especial, donde había comida para los hijos de Israel. Capítulo 2 nos dice que sus vino a un campo que pertenecía a vos. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 siento como decir casamentero, ritmo de que se deben de unir los solteros con las solteras. El plan de Noemí era, estaba planeando cómo comprometer a estos dos, como no sabiendo que esta unión estaba tomando lugar en el cielo. Aquí simplemente Noemí le dice a la hija, hija, vemos que la está animando para que vaya a buscar a Boaz. Este hombre es pariente nuestro. Y estás viendo y puedes ver que él está trabajando, separando el grano de la paja. Desde lejos se podía ver que estaba aventando el grano al aire para separar la paja del grano. Entonces ella le dice, su suegro le dice, hija mía, ve y busca a ese hombre y no le hables hasta que este hombre esté tranquilo después que haya comido y bebido. Regularmente era cuando él ya se había acostado en el piso y dice, cuando se acueste, verás el lugar donde se acueste, irás, le descubrirás sus pies, acuéstate a su lado y él te dirá qué es lo que debes hacer. Antes que terminemos esto aquí, Noemí es una mujer práctica. Hija mía, querida mía, lávate bien, ponte tu mejor vestido, perfúmate para que te veas hermosa, que te veas súper hermosa, para que ese hombre, para que te hagas antojosa, no permitas que este hombre se te escape. Es exactamente lo que sucedió. Ella está de acuerdo. Cuando Boaz se acostó, Ruth vino, le descubre sus pies, él despierta, es una cosa rara. En el verso 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué está haciendo ella aquí? Ella le está proponiendo. Eso es como decir, estoy disponible. Ella dice, tú eres pariente, estamos por perder nuestro terreno, yo estoy disponible, ¿te casarías conmigo? No me meto más en esto por falta de tiempo, pero escriban en su Biblia, si ustedes son las personas que escriben al lado de su Biblia, Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, donde vemos la ley, donde dice, si una pareja es casado y el marido muere, y deja su esposa sin hijo. Entonces irá a su pariente más cercano para que le levante simiente a su marido para que la descendencia de su marido no desaparezca. Y dice, bendita tú, porque desde el principio no fuiste buscando hombre joven o hombre rico, ni pobre. Probable que vos tiene como 45 de años, era contemporáneo de Noemí y de Elimelec. Ella es una joven. Y dice, no fuiste a buscar hombres jóvenes, sino que fuiste de acuerdo a la ley de Israel. Ahora, hija mía, no temas, porque haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de tu pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, que te redima. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. So, no hubo ninguna actividad inmoral, era la costumbre. Aunque con todo ella parece que le propuso antes él la cubrió y le prometió, si este hombre no te redime, yo te redimiré. Esto es lo que simboliza, es un símbolo de su entorno. No hubo ninguna relación carnal en aquella noche. Estaban en lugares separados. Era una mujer virtuosa, él era un hombre virtuoso y estaban contentos de cumplir la ley de Dios. Una vez más, mujeres, muchachas, busquen esta marca en los muchachos. Si ustedes están visitándose con un muchacho que dice, oh, no, estoy desesperado por casarme contigo. Si él dice esto, dale un golpe en medio de los ojos para que él pueda llegar a un tiempo, a algo sensitivo, porque está actuando estúpidamente. La Biblia dice que eso no es amor. El amor es amor verdadero, es el que espera, el amor que espera cuando está diciendo palabras dulces y dice, oh, te amo, lo que está diciendo, se ama a él mismo. El amor verdadero espera hasta que se lleve a cabo las partes legales. Lo que nos lleva al capítulo 4, dice 4:1, dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. He aquí que pasaba aquel pariente del que el vos había hablado y le dijo, su nombre no aparece, pero él era un pariente cercano a Noemí y a Ruth. Y vos le dice, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó, parece ser que era en la corte. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y les advierte y les explica lo que está sucediendo. Y le dijo al pariente cercano, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que si lo compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo, y si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Op. En esos tiempos antiguos, si una familia judía perdía sus propiedades, esto podía obtenerlo solamente al tiempo de redención o al año de redención. Daré una pequeña explicación. Si esta transacción no hubiera tomado lugar, o cuando estas transacciones tomaban lugar, se hacían dos títulos, dos documentos. En eso se estipulaban los reglamentos, quién es la persona que compra, que vende y quién puede redimir. Este pariente tiene que pagar el precio y tiene que estar dispuesto a tomar todo lo que viene en el trato. So, este documento se guardaba, y se cerraba y se guardaba en un lugar seguro. So, nadie lo podría abrir. Uno se guardaba en la caja fuerte y el otro se lo llamaba el vendedor. Verso 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vemos como al principio no lo mencionó, primero le habla de los terrenos, y creo que la puedes comprar, pero tendré que explicarte que hay una ley que dice que si te compra el terreno tendrás que recibir a la esposa, en este caso ella es una gentil. Si el pariente cercano dice, oh, yo no puedo redimir porque no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré derrimir. En otras palabras, él está diciendo, soy casado, tengo hijos, me gustaría comprar la tierra, pero traer, si eso indica que traerme a la mujer, no, yo no puedo hacer esto. Es lo que te estoy diciendo. Verso 9. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y de todo lo que fue de Keleón y Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. So, vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiera y diez a luz un hijo. Verso 17 dice, y le dieron nombre de los vecinos diciendo, le ha nacido hijo a Noemí, y lo llamó Obed. Ustedes han visto una persona, y observando a la persona, ustedes dicen, esta persona me recuerda de alguien más. Cuando yo leo de vos, es exactamente lo que pienso. Cuando yo leo de vos, él me recuerda, y mucho, mucho que me recuerda, de Jesús. Uno de los retratos más claros de Jesucristo en el Antiguo Testamento es vos. Es el que compra a la novia con mucho amor. Y vemos que compra los campos para obtener la novia. Compra los terrenos, y con los terrenos compra la novia. Aunque era una novia gentil, así que eso es lo que es la iglesia. Jesús dice, el reino de los cielos es parecido a un tesoro escondido en un campo que un hombre escondió, la esconde, se goza y ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En este caso, vendemos todo para obtener a Jesucristo. En todo, tenemos que entender que no lo podemos comprar. Vende lo que tiene para comprar los campos. Y con los campos viene la novia, que somos nosotros, los gentiles. Voy a explicarles este pensamiento. En el libro de Revelación, capítulo 5, encontramos una similaridad parecido a esto. Juan dice, yo vi, y he aquí, el que estaba sentado en el trono, tenía en su mano derecha un documento que estaba sellado con siete sellos, y dentro estaba escrito por fuera y por dentro. Y no había nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de las tierras, para tomar ese documento y romper los sellos. Y el ángel dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y dice Juan, lloré. Y vine a ser un keleón, un llorón, porque vi que nadie era digno de redimir. ¿Qué está sucediendo? Que esto era algo de mucho precio. So, en el trato de comprar el terreno, vemos en el Revelación 5 es el título de toda la creación. lo que está encerrado aquí. Jesucristo es el único y digno en ese capítulo que puede tomar el documento, romper los sellos, porque él tiene todas las calificaciones. Es el pariente más cercano, número uno. Esto es el propósito de la encarnación. Él vino a ser un humano, un pariente cercano. Vino a ser uno de los nuestros. O Jesucristo está relacionado a la raza humana. Es un pariente cercano. La calificación número dos fue, él pudo pagar el precio. Vos estaba rico, fácilmente él pudo comprar este terreno. Jesucristo la compró con su propia sangre. Número tres, Jesús estaba dispuesto, igual como Boaz estaba dispuesto. Vos estaba dispuesto. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la puedo volver a tomar. Tengo el poder para ponerla y volver a tomarla. Jesús voluntariamente fue a la cruz por nosotros. Entonces, aquí vemos cómo funciona esto. Dios creó la tierra. Adán era el creador para heredar la tierra, pero por su desobediencia perdió el derecho. En Romanos 5 dice que por un hombre el pecado entró a la tierra y la muerte pasó a todo hombre. Eso fue lo que hizo Adán. Perdió el terreno. Jesucristo es segundo Adán, el único digno de tomar los rollos, el rollo, y como un rey redentor. Oremos. Padre Celestial, las palabras del famoso himno de el himno famoso de Beverly Shea, nuestra hermana, dice todas las maravillas. Señor, te damos gracias que el Señor Jesucristo pagó el precio máximo para comprar los campos al mundo, para que así obtener la novia que somos nosotros, en una forma exagerada. Padre, estamos tan contentos que esta noche nosotros somos la novia y estamos esperando ansiosamente cuando tú regreses para llevarte a la novia y establecer un reinado y recoger la novia que redimiste y que será vista en el milenio. Señor, gracias. Padre, celebramos el acto de comunión que en el Antiguo Testamento se nos menciona para la redención. Si esta noche yo me pregunto, ¿hay aquí entre ustedes alguien, alguno que no ha experimentado el amor de Dios? Se creen que son muy buenos y hacen obras buenas, pero esta noche se sienten miserables, les falta la paz. No tan seguros que si esta noche mueren estarían van a la presencia de Dios. Padre, yo te pido que los traigas a ti. Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús, que si hay alguien que se ha retirado de ti, ha perdido el gozo de la salvación, y que están viviendo bajo la idea de que han sido salvos porque siempre iban a la iglesia, y han entendido que tú eres un ser supremo, y que esta noche entiendan que eso no es suficiente. Padre, yo te pido que lo traigas hacia ti en este servicio. Antes que nos retiremos, mientras que nuestros rostros están inclinados y orando, si estás aquí esta noche y tú entiendes que te has retirado de Dios hasta cierto punto, o quizás nunca personalmente has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal y como expiación por tus pecados, yo te reto esta noche que vengas y te entregues al Señor antes que nos vayamos. Si quieres entregar tu vida a Cristo esta noche, simplemente te pido que eleves tu mano a este momento para que yo pueda verla. Y yo le pediré a Dios después que cierremos ese libro. So, la expresión de que elevas tu mano me da indicación de que tú dices, Skip, yo quiero que ores por mí. Veo a un par de ustedes allá. Hay otros más allá atrás. Puedo ver sus manos. Alguien más que no están bien seguros. Aquí hay alguien más a este lado, a este otro lado. Allá, a mi izquierda, a la derecha. Padre, Señor, yo te pido que les traigas paz, una sensación de que están seguros de que sus vidas están en tus manos. Y llénalos con tu Espíritu Santo y con la esperanza de que un día te verán. En el nombre de Jesús, amén. So, por favor, todos pónganse de pie.